Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar. La afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios, y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino. Y así permanezco. Permanezco así, y giro, y huello el camino de los hombres, y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco.
Buenos días, agradecemos a la producción de Radio Mantra porque bueno, ellos nos posibilitan estar junto a ustedes reflexionando sobre las leyes y los principios de la nueva era cada día martes. Y por supuesto vamos a saludar a los compañeros que están en el chat y a quienes nos estén escuchando por el reproductor, también por Canal Mantra de YouTube y hoy por Facebook Live. Así que, saludados a todos, vamos ahora a saludar al equipo del Faro que los acompaña hoy. Y está Lucía desde La Paz, Bolivia. Buenos días, Lucía, ¿cómo estás?
Hola, María Teresa, buenos días, buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Bueno, muy contenta de estar con estos interesantes temas que se van tocando en el programa. Bueno, decirles que en Bolivia estamos con días lluviosos y algunas inundaciones en localidades pequeñas. Bueno, es época de lluvia. Gracias, María Teresa.
Época de lluvias y época de cambios, y así también estamos cambiando de estación. ¿Verdad, Jesús, desde las cercanías de Barcelona?
Pues sí, es verdad. Dentro de unas 3 horas, a las 13:59, meridiano cero, entraremos en el cero de Capricornio, es decir, el triunfo del sol invicto, ¿no? Es un día muy importante. En el hemisferio norte iniciamos el verano y los que estáis en el hemisferio sur entraréis, practico nosotros en el invierno y vosotros en el verano, ¿no? Y bueno, es un momento único porque hay un cambio de energías muy grande y se trata de vivenciar esta experiencia que nos va a marcar. De hecho, hoy sería la Navidad oficialmente, pero bueno, no pasa nada, celebraremos dos, esta y la del día 25. Estamos en la edición 381 del Faro Camino a Shambhala.
Así es, Jesús, unas potentes energías disponibles como para poder aprovecharlas adecuadamente por la humanidad, ¿no? Y también nos acompaña Ricardo desde Ciudad de México. Buen día, tempranito.
Hola,
para vos, Ricardo. Tere.
Sí, temprano. Un día muy importante también, claro. Recibir el invierno, recibir Capricornio, energías por todas partes, y se siente un ambiente de festividad en realidad. Pero con esta alegría de compartir un tema tan importante como el que hoy se va a tratar. Gracias, Tere, gracias, compañeros. Un buen día para todos.
Bueno, muchas gracias, Ricardo. Y también les saluda María Teresa desde Argentina. Y bueno, como ustedes saben, quienes nos acompañan desde un buen principio, estamos reflexionando sobre las leyes y los principios de la nueva era que establecen la jurisdicción de Cristo. Y vamos a continuar hoy con la ley del esfuerzo grupal. Y nos vamos a referir a los grupos, pero justamente más en esta semana coincide, sabemos que el ser humano participa de varios grupos, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el primero? Bueno, pues es la familia, ¿no? El grupo familiar. Entonces, vamos a tratar junto a ustedes de reflexionar sobre este tema que realmente interesa para la evolución humana, ¿no? En cada encarnación, en el inicio de cada encarnación, y por supuesto luego poder aplicarlo en los grupos en los cuales participamos y hacemos o intentamos realizar servicio. Y para continuar, vamos ya a introducirnos en el tema diciendo que cada ser humano se encuentra en un circundante mundo de espejismo, resultado entre ellos de la vida de deseo pasada y presente, de su familia, la cual se hace cada vez más poderosa a medida que transcurre la evolución y la vida del deseo del grupo familiar se acentúa y destaca, constituyendo entonces tendencias y características psicológicas heredadas y manifestadas. Lo primero que se da cuenta el niño como individuo es el del grupo familiar, ¿no es cierto? Considerado como una unidad dentro de la comunidad. En esa relación grupal particular, a través de las épocas, tanto simbólicamente como de hecho, se conservan y desarrollan factores subyacentes en la estructura misma de la propia existencia, presentados a la familia humana como algo esencialmente ideal. Y con esta introducción, Jesús, preguntarte, ¿cuáles son esos factores subyacentes en un grupo?
Pues mira, podríamos decir que el reconocimiento del estado jerárquico, que en última instancia es la relación existente entre lo menor y lo mayor, entre los más débiles y los más fuertes, y entre los más experimentados y los menos experimentados. De aquí proviene el sentido de protección, que es la expresión de una de las formas del aspecto amor en el universo. El reconocimiento de la responsabilidad heredada, aplicada y aceptada, esta es la relación entre los viejos y los jóvenes, los inteligentes y los ignorantes. De ahí la necesidad de dar una oportunidad para que se desarrolle el conocimiento. El reconocimiento de la facultad de perdonar, que es o debería ser la expresión de la relación entre una entidad y otra, dentro del grupo mayor, o entre un grupo y otro, dentro de un todo aún mayor. El perdón es esencialmente el proceso por el cual nos damos mutuamente en forma psíquica, siendo una de las expresiones rudimentarias de la cualidad del autosacrificio, que a su vez es un aspecto de la naturaleza volitiva de la divinidad. Esta facultad es en realidad el sentido de síntesis o de identificación. Uno para todos y todos para uno. Actualmente este sentido va desarrollándose como nunca, pero se halla aún en estado tan embrionario que las palabras no pueden explicarlo. Esta facultad de perdonar no es una forma de olvido magnánimo o disimulo, tampoco un gesto de superioridad para borrar lo pasado. Es el aliento mismo de la vida, la dación de todo al todo. El reconocimiento de la integración grupal dentro de la amplia relación mundial en forma justa, armoniosa y rítmica es el sentido de las correctas relaciones realizadas de manera consciente y desarrolladas de forma armónica. Aquí Ricardo se nos plantea una pregunta. Dice, ¿los principios enunciados regirán y desarrollarán el nuevo tipo de unidad familiar que inevitablemente vendrá a la existencia? ¿Qué nos puedes ampliar?
Sí, Jesús, mira, el grupo familiar, como todas las cosas humanas, ha participado de la general separatividad, de la egoísta, individual exclusividad aislada, basados en las diferencias de clases, tradición heredada, actitudes raciales y costumbres nacionales. Las familias de cualquier clase y posición social presentan ante el mundo un frente unido. Los padres defienden a sus hijos y su posición y situación con razón o sin ella. el orgullo de la familia, la tradición y el linaje es muy exagerado, interponiendo diferentes barreras que separan hoy a un ser humano de otro, una familia de otra y un grupo de otro. Este aferramiento al pasado que mantiene la familia es el principal factor responsable de la rebelión de la juventud moderna contra el control paterno. Aunque otros factores, tales como la rebeldía contra la religión impuesta por la fuerza y las viejas gastadas normas y filosofías, son igualmente responsables. Los educadores prepararán en un futuro a los jóvenes en las escuelas y colegios para que puedan participar activa y conscientemente en la vida grupal. Para esto, los educadores tendrán que ser formados a fin de que reconozcan los cuatro factores que se han señalado como esenciales al progreso humano en esta época: jerarquía, responsabilidad, intercambio grupal, perdón o sacrificio. Son las cuatro categorías del reconocimiento que permitirá a cada persona desempeñar su parte y participar en la construcción del puente entre una persona y otra, entre un grupo y otro, y entre una nación y otra, quedando así establecido el nuevo mundo, donde serán reconocidas las relaciones de la comunidad, lo cual traerá oportunamente la civilización iluminada y amorosa, que será la característica de la era acuariana. Cuando estos sean captados y practicados, producirán las necesarias correctas relaciones y eventualmente un mundo armónico. Y Lucía, preguntarte con toda esta reflexión, estos cuatro conceptos fundamentales, ¿detrás de qué se encuentran? ¿Qué nos podrías comentar, Lucía?
Sí, Ricardo, gracias. Se hallan detrás de la ciencia del antacarana, de la ciencia de la meditación y de la ciencia del servicio. No deben integrarse en forma sentimental ni exponerse como se expresan las ideas en vigencia, sino interpretarse desde el punto de vista de la inteligencia entrenada y de una conciencia espiritualmente desarrollada. La paternidad no debe ser contemplada como una función primordialmente animal o exclusivamente social o económica, según sea la considerada en líneas generales en la actualidad. Debe enseñarse cuidadosamente a establecer un hilo de luz preparado o construido deliberadamente como parte definida del antacarana mundial entre el padre y el hijo, hasta en las etapas prenatales. De este modo se obtendrá una íntima armonía en la luz sin el indebido establecimiento de una autoridad o control mental. Esta última frase demostrará cuán posible ha sido hasta ahora acelerar la enseñanza de esta nueva ciencia del antacarana. Hoy es posible sentar las bases de esta nueva enseñanza, porque los jóvenes de todos los países están imponiendo a sus padres y maestros la idea de su decidida y esencial independencia. La rebelión de la juventud, a pesar de todos los desastres inmediatos e individuales, ha sido algo anhelado y ha preparado el camino para el establecimiento de las correctas y mejores relaciones, basadas en las cuatro primeras enunciadas. ¡Qué importante! Con los aspectos triples del yo personal, inferior, fundidos y mezclados, y por consiguiente, poderosos más allá del término medio, el aspirante se vuelve a menudo una persona algo irritante y difícil. Tiene una mente y la está usando. Sus emociones están controladas o bien están mezcladas con sus reacciones mentales que son extraordinariamente poderosas. De ahí que sea excesivamente individual, a menudo muy agresivo, autoconfiado y autosatisfecho, y su personalidad sea, por lo tanto, una fuerza devastadora en el grupo familiar, en la sociedad o en la organización con la cual pueda estar afiliado. En este punto, María Teresa, preguntarte, ¿el aspirante tiene que gobernar a su personalidad? ¿Qué nos puedes comentar? ¿Estás con el mic apagado, María Teresa?
Ahora veo que sí. Gracias. Bueno, habiendo surgido de la masa y desarrollado su individualidad, entonces el aspirante tiene que destruir lo que él ha creado. Tiene que volver impotente al que ha sido el gran agente protector hasta el momento. El egoísmo, el instinto autoprotector, tiene que dar lugar a la abnegación, lo que es literalmente la subordinación del yo al todo. En la vida del discípulo es muy importante el grupo familiar, que comprende la herencia y las características especiales de la familia. Todo individuo que ha alcanzado cierta etapa en su evolución, donde es deseable y posible practicar la meditación ocultista, ha entrado en determinada familia por elección propia, a fin de agotar karma, lo más rápidamente posible, mediante el vehículo físico que le proporciona, y para saldar sus deudas. La otra, para recibir cierto tipo de vehículo físico que el ego necesita para expresarse adecuadamente. En el plano emocional, el ser humano tiene un grupo familiar que corresponde más a su grupo que el de la familia en el cual ha nacido en el plano físico. Esto se verá demostrado muchas veces en la vida cuando los miembros de una familia del plano emocional se encuentran en el plano físico. El reconocimiento es instantáneo. Estos grupos imponen obligaciones y trabajos y han de ser tenidos en cuenta al estudiar el inteligente empleo de la meditación. Esta debe aumentar la capacidad del individuo para pagar sus deudas kármicas, dándole una clara percepción, un inteligente razonamiento y la comprensión del trabajo inmediato a realizar. Cuando el yo personal inferior se subordina a los ritmos superiores y obedece a la nueva ley de servicio, entonces la vida del alma comienza a fluir a través del ser humano y llega a los demás. El efecto que produce en su familia y en su grupo inmediato se demuestra en real comprensión y en prestar verdadera ayuda. Y acá Jesús, preguntarte, en realidad, cuando empieza a fluir esta energía del alma, ¿qué sucede luego?
Pues mira, podríamos decir que a medida que se aplique esa corriente de vida, afluirá con más fuerza y se extenderá desde el pequeño grupo familiar circundante hasta quienes se hallan en las inmediaciones. Entonces se hace posible una amplia serie de contactos hasta que, oportunamente, se han vivido varias vidas influidos por la ley del servicio, el efecto de la vida fluyente puede llegar a ser nacional y mundial. Será una corriente viviente y una dación espontánea, y la vida, el poder y el amor demostrados, provenientes de los niveles del alma, tendrán una fuerza poderosa y atractiva sobre las unidades del grupo con las cuales el discípulo puede entrar en contacto en los tres mundos de expresión del alma. Es necesario poseer una constante y creciente sutileza para poder discernir, y a todos los estudiantes consagrados se los exhorta a hacer un balance de sí mismos. Enfrentan un nuevo ciclo de servicio y deben beneficiarse de un nuevo día de oportunidad. Existe la gran necesidad de permanecer en el ser espiritual, donde existe este equilibrio permanente. No habrá necesidad de que otros los inciten a servir. Dejen que las fuerzas de la luz afluyan y las filas de los servidores del mundo aumentarán rápidamente. Permitan que el espíritu de la paz utilice la naturaleza inferior como instrumento y reinará paz y armonía en el campo del servicio personal. Permitan que el espíritu de la buena voluntad domine nuestras mentes y no habrá lugar para la crítica ni se difundirán las discusiones destructivas. Por esta razón, y con el objeto de desarrollar un grupo de servidores que puedan trabajar con fines verdaderos y espirituales, debe acentuarse ampliamente la necesidad de ser inofensivos. La inofensividad prepara el camino para que afluya la vida, elimina las obstrucciones que impiden la libre afluencia del amor y es la llave que libera la naturaleza inferior de las garras de la ilusión mundial y del poder de la existencia fenoménica. Aquí, Ricardo, tenemos otra cuestión. Dice, cuando se comprenda correctamente lo que significa servir, ¿qué se revelará? ¿Qué crees que pasará?
Sí, Jesús. Mira, se revelarán muchas cosas sobre la naturaleza del alma. Servir es un método que produce resultados fenoménicos externos y tangibles en el plano físico. Se llama la atención sobre esto porque evidencia su cualidad creadora. Por virtud de esta cualidad creadora, el servicio eventualmente se considerará una ciencia mundial. Es un anhelo, un impulso y una importante energía creadora. Esta cualidad creadora ha sido ya vagamente reconocida en el mundo de los asuntos humanos, con diversos nombres, tal como la ciencia del entrenamiento vocacional. Ya se reconoce el impulso proveniente de la correcta comprensión y el estudio de las relaciones sociales. El servicio es, por excelencia, la técnica de las correctas relaciones grupales, sea la correcta orientación de un niño antisocial en una familia, la inteligente asimilación del agitador de un grupo, el manejo de los grupos antisociales de nuestras grandes ciudades, la técnica correcta a emplear en la conducción de los niños en nuestros centros educativos o la relación existente entre las religiones, entre los partidos políticos o entre las naciones. Todo esto forma parte de la nueva y creciente ciencia del servicio. La imposición de esta ley del alma traerá oportunamente la luz a un mundo perturbado y liberará las energías humanas hacia la correcta dirección. Amigos, compañeros, la bibliografía consultada en esta ocasión ha sido Espejismo, La educación en la nueva era, Los trabajos de Hércules, Cartas sobre meditación ocultista, Psicología esotérica 2 de Alison Bailey, y también Cuadernos del grupo de meditación para la nueva era. Y ahora, pues vamos a las preguntas. Y aquí le pedimos a Lucía, adelante Lucía con esta sección.
Gracias. Gracias. Bueno, tenemos algunas preguntas preparadas por el equipo El Faro. La primera de ellas dice, ¿qué papel debería tener la familia para evitar la separatividad en la sociedad?
Pues creo que la familia es fundamental en una sociedad. Es el núcleo básico donde llegan las almas que están encarnando. Y aunque no se tenga conciencia previamente de que somos almas en una escuela aprendiendo a evolucionar, se tiene personalidades en las cuales se conviven. La familia, por lo tanto, debe evitar la desunión que puede ir surgiendo dentro de su seno o en ese grupo familiar mayor. por la ley de analogía, el principio de analogía, encontramos que en una familia, la gran familia, formada por varias familias unidos, integrados, son idénticos a lo que es la sociedad humana total. Y allí vamos a encontrar de todo. Por lo tanto, aquellos aspirantes, discípulos que estén dentro de esta situación, viviendo con sus familias, deberán practicar de alguna forma la unidad con el todo. Deberán entregar el concepto de que somos almas y que ojalá se pudiera uno tratar como tal. Y de esta forma, ir evitando que se separen unos de otros. Respetar la personalidad de cada quien, respetar sus conceptos, aceptarlos, tener la compasión para aquellos que tengan alguna desviación fuerte y tratar de integrarlos totalmente en una fuerza de familia que seguramente va a beneficiar al todo. Sí, Lucía.
Gracias, Ricardo. María Teresa.
Sí. Como sabemos, la familia, sea cual fuere esta, ¿no?, es la primera escuela. Y en ella aprendemos valores y también podemos recordar ciertos hábitos reflejados a través de nuestro propio grupo familiar, ¿verdad?, de antaño. El hecho es que realmente esta etapa diseña nuestro recorrido inicial y también el posterior. Y nos podemos dar cuenta luego de algunas cosas que de nosotros depende poder modificarlas, ¿no? Y en el seno familiar deben poder demostrarse ciertas cualidades, como por ejemplo la responsabilidad, la comprensión, el compartir, la colaboración, el respeto al otro. Mucho hará todo esto también de que comprender de que somos iguales, ¿no?, a pesar de nuestras diferencias, porque somos seres humanos, y que podemos tener ciertas condiciones en el crecimiento, que formamos parte además de una misma gran familia humana, ¿no? Y con estas bases se comprenden muchas cosas, como bien decía Ricardo, las diferencias, y se procura dar todo de sí mismo. Adelante, Lucía.
Gracias, María Teresa. Jesús.
Pues mira, por mi parte podría añadir que hay que tener en cuenta que la familia biológica, la primera forma de expansión de la conciencia, tenemos una ligazón karmática, la hemos escogido por similitud karmática, vibratoria, y por lo tanto nos podemos encontrar con aquello que necesitamos o a lo mejor con la ausencia de aquello que necesitamos para manifestar el alma, teniendo en cuenta que es un periodo complejo porque nosotros, cuando encarnamos, evidentemente hasta que se desarrolla un mínimo de conciencia pasan muchos años. Sí que el ambiente en la familia, la relación de los padres, el padre, los padres con los hijos, la madre, los hermanos, es un caldo de cultivo para entender lo que es la sociedad. Si esto se llega a trabajar bien y se reflexiona, es muy importante que a los niños se les enseñe a estar atentos, a estar concentrados, se podrá ver que esas ligazones que se establecieron con los hermanos, con los primos, con los padres, se pueden extrapolar después a la sociedad.
Gracias, Jesús. Es algo, bueno, tan importante ese núcleo familiar biológico, porque la responsabilidad de los padres es algo, podríamos decir, complicado de determinar. No cada hijo viene a vivir su propia experiencia, a vivir sus propios karmas. Entonces, la orientación de los padres en esta parte, ¿hasta qué punto tendría que ser y desde qué punto no? Para no perjudicar la experiencia de los hijos. Es algo realmente un poco complicado, ¿no? Y más ahora que los niños que bueno, nacen desde una época atrás, son los niños del tercer milenio, que pues están encarnando para enseñarnos a amar. Hay muchos niños índigos, preíndigos y también los cristales, ¿no?, que nos mueven el piso. y ellos, como vienen con determinada energía y encarnan en esta época, pues no saben ni siquiera cómo comportarse, porque tienen una energía muy diferente. Entonces, ese núcleo familiar biológico requiere de mucha sabiduría, mucha atención. Bueno, vamos a continuar con la segunda pregunta, que dice: ¿cómo actúa la ley del servicio en los miembros de una familia?
Pues, Lucía, perdón, adelante.
Adelante, Ricardo, por favor.
Bueno, sí, la ley del servicio, algo tan sublime que se anhela, que se desea para la humanidad toda. El género humano tiene que aprender el servicio, pero qué mejor hacerlo desde la situación familiar. Cada miembro que llega a una familia no es casual, es exacto su nacimiento, tanto en esa familia como en la época, como en la nación, en el ambiente, todo es exacto, kármicamente corresponde, y por lo tanto, el estar dentro de esa familia, el padre, la madre, que son las cabezas que guían a los hijos, los van formando, los van integrando gradualmente a lo que son como seres humanos y, claro, como miembros activos de una familia. Y ahí, en esa labor de formación y de educación, debe enseñárseles también lo que es servir. ¿Cómo lograr que cada uno de los hijos pueda entender, y claro, los propios padres, que el servicio es un privilegio que se tiene ante todo lo que es el grupo humano? Y cómo no permitir que se pueda distorsionar pidiendo algo a cambio. El servicio es el amor, donde se entrega sin condiciones y esperando que los efectos sean sin ser notados, para que con esta actividad de servicio una familia se pueda entregar a un desarrollo completo, siempre en la comprensión de que somos diferentes aún dentro de la misma familia y debemos lograr la comprensión entre todos. Sí, Lucía.
Sí. Yo creo que en realidad, dice el grupo familiar, ¿no es cierto?, el pequeño grupo familiar, pero hay un paso muy importante para nosotros como humanidad, que es el considerar aquello de que en realidad somos una familia, ¿no? Que quien vive al lado, quien vive enfrente, quien vive en el otro lado del mundo es un hermano. Y eso es muy importante comprenderlo, tener esa percepción en la conciencia de cada uno. Pero quería hablar específicamente esto de la ley del servicio, ¿no? Porque se habla de que realmente cuando se presta verdadera ayuda es porque el alma ya está influyendo en ese ser humano. Por eso es que la comprensión es diferente. Y por otro lado, a mí me sonó fuerte esto de la ley del perdón, la relación del sacrificio, del servicio, el sacrificio y la ley del perdón. En realidad, el tema de la ley del perdón es comprender al otro y a través del otro comprenderse a sí mismo, ¿no? Porque somos realmente el espejo del otro y el otro es un espejo nuestro, ¿no? Nos muestra y mostramos lo que el otro tiene que estar trabajando. Y si me permiten, quería repetir esa frase que leímos hace un ratito, que dice el maestro tibetano, porque para mí es esencial y tiene la energía de las tres principales, que son luz, amor y poder, que dice: dejen que las fuerzas de la luz afluyan y las filas de los servidores del mundo aumentarán rápidamente. Permitan que el espíritu de paz utilice la naturaleza inferior como instrumento y reinará paz y armonía en el campo del servicio personal. Permitan que el espíritu de la buena voluntad domine nuestras mentes y no habrá lugar para la crítica ni se difundirán las discusiones destructivas, que es básico, ¿no es cierto?, para el contacto y la interrelación humana. Eso quería decirles.
Interesante, María Teresa, gracias. Jesús.
Más o menos lo mismo que sea que habéis añadido. Hay que decir que, claro, el primer acto de servicio es precisamente encarnar en lo que es la unidad familiar, esa unidad biológica que conocemos los humanos como escuela de aprendizaje y de socialización. Y cuando realmente las condiciones son extremas, cuando hay hermanos que despuntan en una cosa y otros que no hay forma de levantar cabeza, o padres que se llevan de una manera diferente, evidentemente están las condiciones extremas que son las que posibilitan el establecimiento de puentes. Pero cuando las cosas van muy bien y todo es muy cómodo y hay una buena mesa cada día y una buena comodidad, generalmente el alma está ausente. Pero cuando se dan esas circunstancias difíciles, o hay problemas psicológicos, hay problemas de dinero, orientaciones, etcétera, etcétera, es el momento de aplicar esto que hemos leído. Estos vínculos internos, es decir, de hecho el servicio es amor, segundo rayo, pero entendamos una cosa. El amor así genéricamente no nos llevará a ninguna parte. Las actividades concretas sí que nos llevarán. Por lo tanto, necesitamos de tener los pies en tierra. Y estos vínculos afectivos, emocionales y mentales, son muy importantes de establecerlo en los primeros años de la vida. Luego ya veremos, pero si hay un vínculo interno, no importa que estemos situados separados miles de kilómetros, porque eso es real, en los planos internos es real, y a nivel de alma nos va a fortalecer. Por eso es muy importante que se aprenda a establecer esto desde el principio.
Gracias, Jesús. Bueno, tenemos margen para la tercera pregunta. ¿Sería lo mismo el grupo espiritual que el grupo familiar? ¿Dónde radica la diferencia si la hubiere?
Pues mira, entiendo, es lo mismo teniendo en cuenta que el grupo familiar hay una vinculación karmática, lo hemos escogido en el sentido de que los hemos escogido antes de encarnar por razones de que karmáticas, de cualidad vibratoria, hablemos en estos términos, pero que la diferencia con el espiritual es que el espiritual es aquel que vibra con la propia alma, que puede ser en el grupo familiar, el grupo biológico, fantástico, que no. Sabemos por experiencia que los que estamos en el mundillo esotérico muchas veces nos hemos tenido que buscar la familia espiritual por razones X. No importa. Lo importante es decir que de conocer que cada uno tiene el nivel que tiene y es importante que si demostramos la buena voluntad, todo esto que hemos hablado del tibetano, ese espíritu de la paz que realmente nos inunde esa energía búdica, si eso lo conseguimos, cualquier grupo en la tierra es espiritual y por definición cualquier actividad en la tierra es espiritual. Lo que sucede es que tenemos la tendencia a ponderar más lo negativo que lo positivo, pero es un problema humano, ¿eh?
Gracias, Jesús. Bueno, nos vamos a la cápsula de la belleza, Ricardo.
Sí, cómo no. Dice así: el bendito señala a sus discípulos. Un fakir que estaba lanzando una bola con gran agilidad daba en el blanco todas las veces. Y dos niños se apresuraban a recoger la pelota y retornársela. El bendito dijo: este hombre ha logrado la perfección al lanzar la pelota. Cada vez que la lanza, se le retorna. Así es en todo acto de dar, pero solo cuando es perfecto. Por tanto, aprenda a sacrificarse con perfección, pues debe haber arte en todo acto de sacrificio. El bendito también señaló a un hombre silencioso diciendo: ¿quién puede definir el límite del silencio? Una palabra adecuada es difícil de encontrar, pero es aún más difícil encontrar la belleza del silencio. De este modo enseñó el bendito el sacrificio silencioso. Parágrafo 385 de Agni Yoga de Elena Roerich. Y ahora nos preparamos para la meditación sobre la ley de rectas relaciones. Adelante, Jesús.
Relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Con todos los hombres y mujeres de buena voluntad, a la construcción de la nueva ciudad de la humanidad. Haremos todo lo posible para crear una era basada en la comprensión, la colaboración y la participación, donde desarrollaremos y expresaremos los poderes creadores y las posibilidades espirituales más elevadas. Visualizamos como símbolo que representa esta ley dos manos que se estrechan. Reflexionamos sobre el significado, valor e implicancia de la ley de rectas relaciones. Cómo aplicarla individualmente y en el mundo. irradiamos telepáticamente las rectas relaciones. Irradiamos telepáticamente las rectas relaciones. Repitiendo el nombre de la ley. Y enviando la forma mental de las rectas relaciones humanas mediante rayos de luz en todas direcciones. Enviando la forma mental de las rectas relaciones humanas mediante rayos de luz en todas direcciones. Que seamos ayudados para cumplir nuestra parte. Recitamos la gran invocación. Desde el punto de luz, en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor, en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Thank you.
Muchas gracias, queridos compañeros, hermanos de Sendero. Continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y principios que establecen la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno a casa. Hermanos, nos ubican en Facebook como elfaro.caminoashambhala o nos escriben a elfarocaminoashambhala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación o bien por el canal de iVoox de Faro Shambhala u On Demand en Mantra FM. Hasta el próximo martes a las 9 horas de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, 8 horas de Bolivia y Venezuela, 7 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 6 horas de México, 12 horas de Portugal y a las 13 horas de España e Italia. Y continuaremos juntos caminando hacia Shambhala. Muchas gracias.